sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Cuba apuesta por el capital extranjero en medio de la escasez.
Cuba y Francia revisan sus relaciones y expresan su voluntad de reforzar el diálogo.
El gobierno de Nicolás Maduro asegura que la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, podrá constatar avances en derechos humanos durante su visita al país esta próxima semana.
Juan Guaidó llama a protesta durante los 3 días de la visita de Bachelet a Venezuela.
México blindará su frontera sur con más agentes migratorios y Guardia Nacional.
La huelga contra la reforma del presidente de Brasil no tuvo el impacto previsto por las centrales obreras del país.
Guatemala cerró el telón de la campaña electoral para las elecciones generales de mañana domingo.
El presidente Donald Trump eleva la tensión con Irán, pero mantiene la esperanza de negociar.
Irán culpa a Estados Unidos y sus aliados de la inestabilidad en el Golfo Pérsico.
También en este noticiero, Nicaragua al día en contacto telefónico con Dina Díaz.
Además, Martí en las redes con Luis Felipe Rojas.
Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos al noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 15 de junio. Tenemos el placer de llevarles toda la información a esta hora.
Ricardo Espinosa
y Luis Covarrubias. La conducción técnica de este noticiero está al mando de nuestro ingeniero de sonido, Raúl Tapanés Estrella. Dos minutos. Comenzamos en Cuba.
El gobierno cubano apuesta por el capital extranjero, mientras los ciudadanos se enfrentan a una severa escasez. Luis Guardia tiene varias reacciones que han sido recogidas por la Unión Patriótica de Cuba en la isla.
Tras más de 6 décadas en el poder, sus ciudadanos enfrentan ya un nuevo periodo especial.
Son unos embaucadores, son unos mentirosos. Ponen a la vista una cosa y cuando tú vas a la realidad es otra.
La realidad cubana dista mucho de la exportada al mundo. Un sondeo realizado entre cubanos de a pie por la Unión Patriótica de Cuba así lo constata.
En la televisión muestran 2 o 3 personas en una cola cargando mucha mercancía, pero la realidad, cuando usted sale a caminar en los barrios, no hay nada.
Los medios oficialistas de prensa, según los entrevistados, muestran una Cuba muy diferente a la real. La crisis alimentaria se ha agudizado exponencialmente. La ministra castrista de Comercio Interior, entrevistada en la televisión oficialista, culpó al embargo económico y financiero impuesto al régimen comunista del desabastecimiento de productos e incluso al título 3 de la ley Hans Burton, puesto en vigor hace apenas un mes. Mientras en la isla comunista la crisis económica se acentúa, el régimen apuesta por el turismo de lujo, al cual los nacionales no tienen acceso. El cubano pasa gran parte de su día de cola en cola, tratando de poder llevar a su mesa algo de comer.
Atravesando municipio, buscando un pedacito de pollo para darle a una señora de 96 años que tiene Alzheimer y hoy dejé de trabajar.
Mientras sus nacionales tienen que conformarse con una foto frente a lo que un día fue criticado por la llamada Revolución Cubana. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Cuba y Francia repasaron en La Habana el estado de sus relaciones y expresaron la voluntad de reforzar el diálogo político entre las dos naciones, promovido por la firma del primer acuerdo entre la isla y la Unión Europea, provisionalmente en vigencia desde el año 2017.
El viceministro primero de Relaciones Exteriores de Cuba, Marcelino Medina, y el secretario general del Ministerio para Europa y Asuntos Exteriores de Francia, Maurice Gordon-Montaigne, presidieron una reunión de consultas políticas en la que confirmaron el buen estado de los vínculos bilaterales.
Los diplomáticos manifestaron la voluntad de trabajar en el fortalecimiento del diálogo político, la cooperación y el intercambio en esferas de interés común, informó la Cancillería de Cuba este viernes.
De otra parte, el gobierno de Suecia retiró su respaldo al acuerdo firmado entre la Unión Europea y el régimen cubano, y una decisión que podría obedecer a los reportes de violaciones de derechos humanos y libertad de expresión en la isla caribeña, según explicó Eric Jeninski, director para América Latina de Civil Rights Defender. Pedro Corso con la información.
Las razones que han motivado al gobierno de Suecia para retirar una propuesta al Parlamento Nacional de ratificar el acuerdo suscrito entre la Unión Europea y el régimen cubano son explicadas por Eric Jeninski, director para América Latina de la organización Civil Rights Defender.
El acuerdo entre la Unión Europea y Cuba consiste en tres partes: sobre un diálogo político, cooperación para el desarrollo y una parte sobre el comercio. La idea de la Unión Europea es que una cooperación amplia con el gobierno cubano va a crear espacios donde los europeos van a poder influir al gobierno cubano. Pero durante los 5 años que se ha negociado el acuerdo y los 2 años ya lo han intentado implementar, no se ha logrado nada en relación al gobierno cubano.
La falta de mayoría en el Parlamento sueco determinó la retirada de la propuesta de parte del gobierno de ese país.
La primera decisión se tomó en el Parlamento sueco, donde el Comité de Asuntos Exteriores, digamos, no quiso ratificar el acuerdo. Y cuando el gobierno entendió que en la Cámara, en el Parlamento sueco, no había mayoría para ratificar el acuerdo, y eso significa que el gobierno sueco no va a proponer al Parlamento sueco que ratifique el acuerdo durante los próximos 3 años, seguramente, hasta las próximas elecciones generales en Suecia.
Además de Suecia, hasta ahora no ha ratificado el referido acuerdo con Cuba, la Unión Europea, Lituania, Irlanda y los Países Bajos. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corso.
José Expósito Viñals y su esposa Esperanza Leiva informaron este jueves 13 de junio a Cubanet que el Tribunal Provincial Popular de Guantánamo ratificó la sanción de privativa de libertad impuesta a su hija Aida Expósito Leiva y a Ramón Rigal Merencio, matrimonio de pastores evangélicos que habían sido sancionados por ese tribunal el pasado 22 de abril.
Según la información recibida por Cubanet, el TPPG no realizó vista de apelación, sino que se limitó a estudiar las actuaciones y a dictar sentencia, ratificando la sanción dictada por el tribunal de primera instancia.
El tribunal sancionó a Aida Expósito a 1 año de privación de libertad por la comisión de un delito de otros actos contrarios al normal desarrollo del menor previsto y sancionado en el artículo 315.3 del Código Penal.
Su esposo fue sancionado a 1 año de privación de libertad por el mismo delito y a 1 año de igual condena por el delito de asociación ilícita, previsto y sancionado en el artículo 208.2 del Código Penal, pues las autoridades argumentan que la iglesia que representan no está reconocida por el régimen.
Llegamos a las 12:08 en los estudios de Radio Martí. Agradecemos su compañía en el noticiero del mediodía de hoy sábado. Le contamos qué pasa en Venezuela.
La alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, viajará a Venezuela la próxima semana mientras continúa a diario el éxodo de venezolanos hacia varios países por medios precarios en busca de un destino mejor. Jorge Orellana nos informa.
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, visitará Venezuela la próxima semana. Un anuncio hecho este viernes que es resultado de los prolongados esfuerzos de su oficina para convenir con las autoridades venezolanas los términos de la misión. Todo esto se da en momentos en que aumenta el flujo de migrantes venezolanos hacia las fronteras con Perú y Ecuador. Ecuador envió en las últimas horas autobuses a la frontera con Colombia en un esfuerzo por proporcionar un pasaje seguro para miles de migrantes venezolanos en ruta a Perú antes de la fecha límite del 15 de junio. El migrante venezolano Michel Fernández dijo:
plazo hasta el 20 o hasta el 15 para cerrar la frontera con Perú. Y los venezolanos podrán entrar con visa y pasaporte.
Por su parte, Lacides Castro señaló:
pero fueron 11 días de camino, durmiendo en las calles, comiendo lo que las personas de buen corazón, gracias Colombia, gracias hermanos ecuatorianos por recibirnos y apoyarnos. Porque nosotros venimos, Hugo Rafael Chávez Frías, lo que lanzó en Venezuela no fue una revolución, fue una bomba atómica.
Entre tanto, familiares de venezolanos que desaparecieron cuando trataban de llegar a Trinidad y Tobago piden ayuda. Johnny Mathieu, padre de un inmigrante venezolano, dijo:
el saldo de esto, que no sabemos si el bote se sobró, si lo secuestraron. Cierta que tienen 8 días desaparecidos. Y no sabemos nada de eso.
Por su parte, Isidro Villegas, padre de otro migrante, señaló:
estamos en Guardacosta protestando porque las autoridades no han sido apoyo suficiente para la búsqueda ni para darnos respuesta en cuanto a la protección. del venezolano.
Pero en imágenes que recuerdan a los desesperados cubanos que huyen de su tierra natal en décadas pasadas, los venezolanos ahora cada vez más se lanzan al mar en botes destrozados. Los principales destinos son las cercanas islas de Aruba, Curazao, Granada, Trinidad y Tobago, frente a la costa caribeña de Venezuela. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La Cancillería de Venezuela aseguró que la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, visitará Venezuela la próxima semana y podrá constatar los avances en los derechos humanos en la llamada Revolución Bolivariana.
La alta comisionada podrá constatar los amplios e históricos esfuerzos del gobierno bolivariano para promover y garantizar los derechos humanos del pueblo venezolano, indicó el Ejecutivo a través de un comunicado.
Por su lado, el jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de su país por más de 50 países, llamó a protestar contra la crisis la próxima semana cuando visite el país la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet.
Según una nota de prensa de su equipo, Guaidó pidió a los ciudadanos manifestar en las calles los días 19, 20 y 21 de junio, cuando Bachelet permanecerá en Venezuela. Lo que está pasando en todo el país para que el régimen no pueda ocultar la tragedia.
Y el secretario general de Naciones Unidas dice que estará siguiendo de cerca la visita de la alta comisionada a Venezuela, luego que su oficina confirmara que aceptó la invitación extendida por Nicolás Maduro. Celia Mendoza nos habla de esto desde Nueva York.
La alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, visitará Venezuela del 19 al 21 de junio tras aceptar la invitación del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Por medio de un comunicado emitido en Ginebra, su oficina confirmó.
Durante su estancia en Caracas, la alta comisionada se reunirá con el presidente Nicolás Maduro Moros. También mantendrá encuentros con varios ministros y altos funcionarios gubernamentales, así como con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, con el fiscal general de la República y con el defensor del pueblo.
Asimismo, Bachelet se reunirá con Juan Guaidó en su capacidad de presidente de la Asamblea Nacional y con sus miembros, algo que también hará con la Asamblea Nacional Constituyente, cuyo presidente es Diosdado Cabello. El vocero del secretario general de la ONU, Stefan Dujarric, en respuesta a La Voz de América, se refirió a esta visita.
El secretario general apoya plenamente la visita del alto comisionado. Le complace que se hayan trabajado los detalles a su entera satisfacción para que pueda tener una conversación lo más amplia posible con la mayor cantidad de actores políticos que ella pueda, ONG, sociedad civil, víctimas de derechos humanos.
Dujarric indicó que estarán siguiendo de cerca esta visita, que catalogó como un importante paso hacia adelante para resolver la crisis que enfrenta el pueblo venezolano. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
El gobierno de Suecia ha informado este viernes que ha celebrado en Estocolmo una reunión con actores internacionales clave como parte de las iniciativas en marcha para resolver la crisis en Venezuela.
El objetivo era apoyar los actuales esfuerzos para promover urgentemente una solución pacífica, política y democrática a la crisis en Venezuela y aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano, ha dicho en un breve comunicado.
Representantes del gobierno de Nicolás Maduro y del presidente encargado Juan Guaidó iniciaron en mayo una ronda de contactos en Oslo con miras a un eventual diálogo para pactar una solución a la crisis política. Ya se han reunido dos veces con el único resultado de su compromiso para verse una tercera aún sin fecha.
Y mientras tanto, en Venezuela, la producción de petróleo alcanzó mínimos históricos en este mes de mayo pasado, según un reciente informe de la OPEP. Tenemos las estadísticas desde Caracas con Álvaro Algarra.
La situación en la industria petrolera venezolana no escapa de la crisis que atraviesa el país. Cifras de la Organización de Países Exportadores de Petróleo muestran que la producción disminuyó a 741.000 barriles diarios. El exdirectivo de la estatal venezolana PDVSA, José Torojardi, señaló que actualmente ni siquiera se justifica un embargo al petróleo del país debido a la caída en su producción.
Pero el impacto viene por otro lado. PDVSA, que es la empresa estatal petrolera venezolana, la industria petrolera fue la empresa que tradicionalmente, o el sector que tradicionalmente más aportaba al bienestar de la economía venezolana y de los venezolanos. PDVSA lamentablemente ha sido la empresa que más aporta al empobrecimiento de los venezolanos hoy en día.
El experto petrolero destacó que el déficit de la empresa es tan grande que para que continúe operando depende del auxilio financiero que le aporte el Banco Central del país.
Se trata de dinero sin respaldo, dinero inorgánico que emite el Banco Central y que a través de PDVSA se incorpora a la masa monetaria. Por lo tanto, hay muchísimo dinero circulando en la economía venezolana tratando de comprar bienes que no existen.
Sin embargo, el actual presidente de PDVSA alega que la baja de la producción es por lo que cataloga como un ataque dirigido por parte del gobierno de Estados Unidos.
En todas partes del mundo, para afectar la finanza, para afectar las operaciones de PDVSA, es una guerra económica dirigida para ahogar al pueblo de Venezuela.
Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
12:15 minutos. Hacemos ahora un recorrido por América Latina.
El gobierno mexicano concretó sus acciones para frenar el flujo migratorio y contentar a Estados Unidos, confirmando el despliegue de 6.000 efectivos de la Guardia Nacional en la frontera sur para el 18 de junio y la contratación de 825 nuevos agentes migratorios.
De este modo, se busca avanzar con un plan migratorio que este mismo viernes recibió el respaldo de los gobiernos estatales del sur de México.
Ante la amenaza arancelaria de Estados Unidos, detenida tras alcanzar un acuerdo la semana pasada en Washington, el gobierno mexicano cuenta con 45 días para frenar el flujo migratorio y disipar las sombras de una posible guerra comercial.
Es así que el canciller de México, Marcelo Ebrard, ratificó que México completará el despliegue de 6.000 efectivos de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala y enviará 825 agentes migratorios para cumplir con la demanda de Estados Unidos de frenar la migración de Centroamérica. Esta noticia la ampliamos con este reporte de la Agencia Francesa de Prensa.
El gobierno de México afirmó que completará el martes el despliegue de 6.000 efectivos de la Guardia Nacional en su frontera sur y enviará 825 agentes migratorios complementarios para cumplir las demandas de Estados Unidos de frenar la migración de centroamericanos. La Guardia Nacional integrará policías federales, militares, navales, soldados y miembros de la Marina Armada. De manera paralela, México abrió una mesa de diálogo con Guatemala, Honduras y El Salvador.
¿Qué estamos pidiendo? Que participe la ONU. Naciones Unidas. No es un tema nada más de México, no es un tema nada más de El Salvador, de Guatemala, de Honduras. Es uno de los flujos migratorios más grandes del mundo. Entonces, si queremos tener una política migratoria distinta en el mundo, pues tenemos que hacer causa común.
México logró suspender la aplicación de aranceles a todos los bienes mexicanos con los que había amenazado el presidente Donald Trump, a cambio de reforzar la seguridad en la frontera con Guatemala y acoger en México a los solicitantes de asilo a Estados Unidos hasta que terminen de procesar sus casos. Ebrard afirmó que el gobierno no aceptó un número indeterminado de migrantes y habrá que puntualizar la nacionalidad de las personas.
La atención a migrantes en espera de asilo, hoy hay reunión con las autoridades norteamericanas para conocer, discutir puertos de entrada y cómo se va a medir el número.
En el caso de que el plan mexicano no satisfaga las expectativas de Estados Unidos en 45 días, Donald Trump amenazó con volver a las que llamó duras medidas.
Los gobiernos de México y Honduras acordaron sumar esfuerzos para atender la migración ilegal y perseguir los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, dijeron en un comunicado conjunto.
El anuncio emitido este viernes llegó a una semana después de que México y los Estados Unidos llegaran a un acuerdo para reducir el flujo de migrantes que escapan de la pobreza y la violencia en Centroamérica, atravesando México, llegan a los Estados Unidos en busca de un futuro mejor.
En Brasil, la huelga general convocada por los sindicatos para protestar contra la reforma al sistema de jubilaciones y los recortes en la educación propuestos por el gobierno de Jair Bolsonaro no tuvo los resultados esperados por las centrales obreras del país este viernes.
Miles de personas se manifestaron desde temprano en los 27 estados y aunque las centrales obreras en su último balance registraron protestas en más de 300 ciudades, la huelga solo afectó a 111 municipios.
La protesta se tradujo en manifestaciones, marchas y bloqueos de carreteras y calles, así como en paralizaciones parciales en los sistemas de transporte, ya que pocos sectores pararon totalmente sus actividades y, salvo algunas excepciones, las protestas fueron pacíficas.
De otra parte, Guatemala clausuró este viernes la campaña electoral que durante casi tres meses recorrió diferentes puntos del país con la sombra del clientelismo político de fondo, mientras los votantes, sumidos en la incertidumbre, meditan su voto para los comicios generales de este domingo.
Con preocupaciones por la migración, la corrupción, la falta de empleo digno, los bajos salarios, pobreza y hambruna, más de 8,1 millones de guatemaltecos acudirán este 16 de junio a las urnas para elegir a quienes dirigirán el país durante los próximos cuatro años: presidente, vicepresidente, alcaldes, diputados y corporaciones municipales. 12:20. Gracias por estar con nosotros al mediodía aquí en Radio Martí, el noticiero del mediodía. Noticias de Nicaragua en la voz de Dina Díaz en contacto directo.
El Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de la portavoz Morgan Ortus, pide el restablecimiento de las libertades fundamentales en Nicaragua. La reciente liberación de más de 100 ciudadanos nicaragüenses que fueron encarcelados por ejercer sus libertades fundamentales significa que esos nicaragüenses han hecho un gran sacrificio en la lucha por la democracia en Nicaragua. Sin embargo, mientras decenas aún siguen en prisión, el gobierno de Nicaragua ha impuesto condiciones a la liberación de los que ya fueron excarcelados. Estados Unidos reitera su llamado a favor de la libertad no condicionada de todos aquellos que han sido detenidos arbitrariamente en Nicaragua. Rechazamos categóricamente la denominada amnistía general, que absorbería a los que participaron en los abusos y violaciones a los derechos humanos, a la vez que sigue prohibiendo el ejercicio de los derechos humanos fundamentales para el pueblo. A pesar de las medidas tomadas recientemente por el gobierno y la Asamblea Nacional de Nicaragua, Estados Unidos y la comunidad internacional continúan exigiendo la rendición de cuentas a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales, los abusos a los derechos humanos y la represión. Apoyamos al pueblo nicaragüense en su llamado para el restablecimiento de la democracia mediante elecciones anticipadas, libres y justas, en lugar de una amnistía para los violadores de derechos humanos. Demandamos una plena rendición de cuentas de los crímenes cometidos por las fuerzas del orden nicaragüense, incluyendo su participación en la muerte en prisión el pasado 16 de mayo del prisionero político estadounidense nicaragüense Eddie Montes. El próximo 21 de junio se vence el plazo establecido para la ley MICAAT para que el secretario de Estado Mike Pompeo presente una lista definitiva de los funcionarios sandinistas involucrados en actos de corrupción y la represión del pueblo nicaragüense. Estados Unidos no detendrá sus sanciones en contra de los sandinistas, quienes son presionados por la comunidad internacional para que adelanten elecciones y se logre la democratización de Nicaragua. Por cada día que pase Daniel Ortega en el país, va a continuar fracasando la economía, dijo tajantemente el líder campesino Medardo Mairena en una conferencia de prensa. Mairena fue capturado el 13 de junio del año 2018, acusado de varios delitos graves. Asegura que la ley de amnistía por la que el gobierno sandinista los liberó es una gran farsa. Asegura que una gran cantidad de presos políticos nunca debieron estar ahí porque ellos no aceptaron los delitos que no han cometido. La periodista Lucía Pinedo Bau, recientemente liberada por el gobierno, se encuentra de visita en Costa Rica. Aseguró que ellos continuarán exigiendo que también el gobierno de la dictadura Ortega Murillo le regresen el canal 100% Noticia, tal y como se lo entregaron el 21 de diciembre del año 2018, cuando se los arrebataron. Para Martí Noticia les informó Dina Díaz.
Gracias, Dina. Llegamos a las 12:23 en el noticiero del mediodía. Noticias que ocupan los primeros titulares aquí en los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump continuó este viernes su escalada con Irán, al insistir en culparlo de los ataques a barcos cisterna en el Golfo Pérsico, pero mantuvo su esperanza de dialogar en algún momento con los iraníes después del fracaso del intento de mediación japonés.
Después de que Irán negara toda implicación en los sucesos del jueves, el presidente Trump perseveró en su acusación y describió a ese país como una nación de terror, pero evitó adoptar un tono demasiado beligerante y volvió a apostar por el diálogo.
Los iraníes lo hicieron, sentenció el mandatario en una entrevista telefónica con su cadena de televisión favorita Fox News en el día de su cumpleaños número 73.
Por su parte, las autoridades iraníes, en el punto de mira tras los ataques registrados contra los barcos en el Golfo Pérsico, responsabilizaron a Estados Unidos y sus aliados en la región de la creciente inestabilidad.
En respuesta a las acusaciones de Washington, Irán defendió que estos incidentes no benefician a sus intereses nacionales, pero sí a los de otras partes rivales.
Organizaciones a favor de los derechos humanos de inmigrantes en los Estados Unidos se reunieron con comunidades beneficiadas por la medida de TPS en Miami para instarlos a que alcancen otras vías de alivio migratorio que garanticen una permanencia definitiva. José Pernalete tiene los detalles.
Salvadoreños, nicaragüenses, hondureños y haitianos intercambiaron inquietudes este viernes en la pequeña Haití de Miami para aclarar las posibles vías de alivio inmigratorio de quienes han resultado beneficiados por la medida de estatus de protección temporal, o TPS, por sus siglas en inglés. El exhorto es legalizar una permanencia definitiva.
Tengan una manera para hacerse ciudadanos del país y ya no tengan estas soluciones temporales, o existe el miedo de que paren o suspendan el programa, o si no, si siguen... restaurando el programa, tienen que continuamente pagar esos costos.
El foro reunió además a abogados de inmigración y evidenció también la necesidad de resolver la situación de incertidumbre de los beneficiados del programa DACA.
Sabemos que el averaje de las personas que son beneficiarios de TPS es de aproximadamente 19 años en el país. Los Dreamers, el 95% o trabaja o estudia, entonces son personas críticas. Son personas que están haciendo un aporte supremamente importante para el país.
Una de las inquietudes expuestas por los beneficiados del TPS fueron las inconsistencias administrativas entre la emisión de permisos de trabajo y su relación con la actualización del documento del TPS. Entre centroamericanos y haitianos se calcula que existen unos 400,000 beneficiados de TPS en Estados Unidos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
A las 12:26, le invitamos a recorrer con nosotros las principales páginas de nuestra operación digital de Internet aquí en Radio Televisión Martí. Vamos a martinoticias.com con Martina Redes y Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes, otra vez aquí con las propuestas que les tiene la página digital de Radio Televisión Martí. El viernes, el Instituto Nacional para la Migración en México, INM, anunció que 76 cubanos habían sido deportados desde el estado de Chiapas hacia La Habana como parte de los acuerdos migratorios que tienen Cuba y la nación mexicana. Pues 76 cubanos más de una partida que se hace prácticamente todas las semanas, aunque desde el día 1 de junio no ofrecían información de las deportaciones desde México hacia Cuba. 76 cubanos más que fueron deportados cuando intentaban llegar a la frontera con Estados Unidos y fueron capturados en territorio mexicano. Según la información del Instituto Nacional de la Migración de México, estaban en una situación migratoria irregular. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen, porque el régimen cubano, como les decía, bloquea las extensiones .cu, es decir, los correos generados por los mismos servidores cubanos. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
12:28.
El buque Hospital Comfort de la Marina de los Estados Unidos comenzó este viernes una misión de asistencia médica de 5 meses en 11 países del continente americano que se han visto afectados por la crisis humanitaria en Venezuela.
El capitán de la Armada, B.J. Diebold, comandante de la misión, dijo que el objetivo de la misión será abordar todas las necesidades de sus naciones, de las naciones aliadas, por lo que no se enfocará solo en la crisis de Venezuela.
Unos 200 profesionales médicos militares, 100 proveedores de salud de grupos no gubernamentales y 13 proveedores de otros 5 países ofrecerán servicios. Se calcula que la misión costará $34 millones.
El buque proveerá 6 días clínicos durante escalas en Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Haití, Jamaica, Panamá, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, y Trinidad y Tobago.
Y un total de 20 políticos participarán en el primer debate del Partido Demócrata en Estados Unidos.
El evento tendrá lugar en Miami el miércoles 26 y jueves 27 de junio. Los participantes debatirán como parte de un largo proceso para conseguir la nominación de su partido en las elecciones presidenciales del próximo año.
Los aspirantes debatirán en el Centro de Artes Escénicas Adrian Arsh por 2 horas cada noche.
El evento será transmitido por NBC, MSNBC y Telemundo, y también por Radio y Televisión Martí. Y participarán el ex vicepresidente Joe Biden, el senador de Vermont, Bernie Sanders, los dos primeros en las intenciones de voto, el alcalde de New York, Bill de Blasio, y el ex secretario de Vivienda de Texas, Julián Castro, y así como otros 16 aspirantes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Amigos, bienvenidos a la segunda media hora del noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 15 de junio del año 2019. A esta hora tenemos el placer de acompañarles en la locución informativa
Ricardo Espinosa
y Luis Covarrubias. La conducción técnica, como todos los sábados en este noticiero, al mando de nuestro ingeniero de sonido Raúl Tapanes Estrella. Llegamos a las 12:31 y nos internamos en el acontecer cubano.
Los cubanos están siendo regresados a territorio mexicano después de haber permanecido retenidos en Estados Unidos. En México tendrán que esperar la cita para comparecer ante un juez de inmigración estadounidense, como nos cuenta Ricardo Quintana en este reporte.
Es el caso de una cubana que atravesó 7 países hasta llegar a la frontera de Ciudad Juárez, en México, con El Paso, Texas, aquí en Estados Unidos.
Somos muchas, somos 17 cubanas y de verdad que no es fácil.
Fue regresada junto a otras 16 cubanas en el puente fronterizo Paso del Norte Santa Fe, por el que se llega para pedir el asilo político.
Quiero tener una respuesta porque yo entré a los Estados Unidos hace 49 días. Tememos por nuestra vida aquí en Juárez, por favor. Queremos saber dónde está el ajuste cubano, porque nosotros tenemos un ajuste cubano que nos ampara.
El 29 de enero último, Estados Unidos implementó el programa de protección a migrantes, según el cual algunos migrantes que llegaron o entraron al país sin la documentación adecuada serían devueltos a México durante el transcurso de sus juicios migratorios. Jordanes Martínez recibió una cita para comparecer ante el Tribunal del Paso, Texas, el mes de noviembre. Si los magistrados determinan como válidos sus argumentos, recibirá el asilo. De lo contrario, será repatriada a su país de origen, según la ley.
Y ahora van a sacar 100 cubanos. Y no quieren ellos seguir saliendo, no nos dejan a nosotros salir.
Entre tanto, Diario de Cuba publica un video que revela la situación de cubanos que están varados en Paso Canoa, territorio fronterizo entre Panamá y Costa Rica. Aquí han llegado procedentes de la selva del Darién y de ahí son trasladados en pequeños grupos hacia Costa Rica. En el video se escucha la voz de un cubano que se está quejando del lento proceso de traslado.
Están metidos sacándolos a ellos de aquí.
Mientras dice que el proceso es mucho más rápido cuando se trata de personas de otras nacionalidades. Y también llegan noticias desde Tapachula, estado de Chiapas, en México. Cubanos ahí varados informan que han recibido ayuda de la Oficina de la ONU para Refugiados, la ACNUR, mientras esperan la visa humanitaria que han solicitado. Así culmino, tengan todos buen fin de semana.
Bueno, también Ricardo Quintana nos reporta que la ciudad de Miami aprobó una resolución que busca impedir el intercambio cultural con artistas de Cuba. Ricardo estuvo presente durante ese acto y recogió las declaraciones del alcalde de Miami, Francis Suárez, del comisionado Joe Carollo y del periodista Max Lesnick.
El defensor del pueblo español asegura en su informe anual que no será posible la firma de un convenio de seguridad social con Cuba a corto plazo. A solicitud de los afectados, el organismo dijo que las gestiones con La Habana se vienen realizando desde 1995, pero todas han tenido un resultado negativo por la falta de colaboración de las autoridades cubanas. Según el reporte, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social ha insistido en reiteradas ocasiones ante el gobierno de Cuba sobre la conveniencia de suscribir este instrumento internacional sin que haya habido respuesta. A diferencia de otros emigrantes latinoamericanos, los cubanos que viven en España no pueden sumar a sus pensiones los años trabajados en la isla. En opinión del economista Elías Amor Bravo, la negativa de La Habana responde a varios factores, entre ellos la falta de compatibilidad entre ambos sistemas de seguridad social y la represión política.
En primer lugar, por motivo de represalia. No había ningún interés por parte de la dictadura comunista de Cuba de mejorar la situación de esos trabajadores cuando ya llegaban a la jubilación en el exterior.
Esta situación, asegura Elías Amor Bravo, deja en desventaja a los emigrantes cubanos en España.
El cubano que ha estado trabajando media vida en Cuba y luego continúa trabajando en el exterior porque tiene que abandonar Cuba porque allí la vida le resulta imposible, pues se queda siempre en una situación de inferioridad con un español, por ejemplo, que haya cotizado los 34 o 35 años. Y en ese sentido, pues existe ahí una situación que no se da con otros países de América Latina.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
Así es, como nos dice Michel Suárez, en España el defensor del pueblo denunció que los jubilados cubanos no pueden sumar a sus pensiones los años trabajados en la isla por falta de la colaboración del gobierno de La Habana. Seguimos informando noticias de Cuba en el informativo del mediodía de Radio Martí.
Un extenso trabajo académico titulado Días Oscuros para las Relaciones Canadá-Cuba aborda el estado actual de los nexos bilaterales entre Ottawa y La Habana.
En la publicación Open Canada, la profesora Lana Wiley de la Universidad de McMaster dice que tres factores han perturbado las históricamente buenas relaciones entre los dos países: el papel de Cuba en la crisis de Venezuela, las afectaciones a la salud de diplomáticos canadienses en la isla y la aplicación por Estados Unidos del título 3 de la ley Helms-Burton.
Tras analizar detenidamente cada factor, la académica concluye que hoy día las políticas de Canadá hacia Cuba están crecientemente pareciéndose a las de Estados Unidos bajo el presidente Donald Trump. Eso es algo, escribe Lana Wiley, que Ottawa debería reconsiderar.
Vamos a otras noticias. El opositor y periodista independiente Rolando Rodríguez Lobaina, director de la agencia de audiovisuales Palenque Visión en Cuba, denunció a Radio Martí el constante acoso y la vigilancia que por estos días implementa la policía política contra su persona. Según Lobaina, todo comenzó al ser arrestado a finales de mayo en La Habana tras realizar un viaje de trabajo a los Estados Unidos.
Estado de vigilancia constante que hay sobre mi persona y algunos cercanos, llamada amenazadora. Todo esto se ha estado moviendo en un ambiente raro. Y quiero advertir, por encima de todas las cosas, el peligro no solamente sobre mí, ¿no?, sino sobre todas las personas que tienen un contacto directo conmigo en esta batalla, sea de la agencia, ya sea activista de derechos humanos. Pero lo cierto es que hay un estado enrarecido en torno a esto, en torno a nuestras personas, a nuestras actividades. En La Habana me lo habían advertido sobre el contacto con cualquiera persona que yo tuviera. En toda Cuba iba a tener una persecución y una vigilancia extrema, y lo he visto. Lo viste en mi casa, lo viste en las calles, y ahí están. Pero lo digo porque cualquier cosa, situación que ocurra contra mi persona, yo soy miembro de la sociedad civil independiente, con historia de 20 años, ya 6, 7 años como periodista independiente. He estado preso varias veces por mis actividades políticas, así que yo no sé, cualquier situación que ocurra contra mí es una responsabilidad del régimen cubano.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La noticia no es nueva. Lo que hoy comentaré está sucediendo hace años. Más de 1,000 vacas mueren de hambre en lo que va de año en la provincia de Las Tunas. El gobierno no ha sido capaz de suministrarle a estas reses los forrajes necesarios para la subsistencia. Y por eso han muerto estas más de 1,000 vacas. Además de lo que significa la crueldad de dejar que cientos de animales mueran de hambre. ¿Pero qué se puede esperar de las dictaduras comunistas si, por ejemplo, en Venezuela han muerto cientos de niños por hambre? Sus cuerpecitos esqueléticos cubiertos de piel estremecen el alma a los más duros de sentimiento. Por supuesto, no a los dirigentes de las dictaduras venezolanas y cubanas que apoyan y defienden esos regímenes del dictador Maduro. La muerte de esas más de 1,000 vacas incidirá más aún, si es que eso es posible, en la producción de carne. Eso no afectará a los dirigentes de la dictadura. En sus mesas no faltarán los bistecs de carne, de res y de cerdo. Y por supuesto, no estarán presentes los jureles medios podridos que le vendieron por la libreta de racionamiento a los cubanos de a pie. Según el periódico Tiempo 21, ya más de 1000 vacas han muerto. Quedó hace unos años en un artículo de Martín Noticias del periodista Pablo Alfonso, fechado 17 de abril del 2014, se reportaba la muerte de 3.300 cabezas de ganado que habían muerto durante el primer trimestre del 2014 solamente en la provincia de Holguín. Además, eso sucedió a pesar del resultado de una anterior evaluación de 69.000 cabezas de ganado dadas como desnutridas y que estaban en verdadero peligro de muerte por insuficiencia de alimentos. Trataron de ocultar que el hambre había sido la verdadera causa por la que habían muerto esas 3.300 reses y quisieron achacarlas a la falta de agua. En mi próximo comentario les explicaré cómo mintieron sobre esto los responsables. ¿Qué les ocurrió a ellos? Nada. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 12:40, volvemos a las noticias. La ciudad de Miami aprobó una resolución que busca impedir el intercambio cultural con artistas de Cuba. Ricardo Quintana estuvo presente durante este acto y recogió las declaraciones del alcalde de Miami, Francis Suárez, del comisionado Joe Carollo y del periodista Max Lenisk.
La Comisión de Miami aprobó una resolución que pide a la Casa Blanca cancelar de una vez y por todas el llamado intercambio cultural. La Comisión considera que este intercambio es de una sola vía, con artistas de la isla que actúan específicamente en esta municipalidad del sur de Florida. El alcalde y la Comisión consideran que los artistas que actúan en Miami vienen a aprovecharse de los cubanos americanos y de su libertad.
Solamente los artistas cubanos vienen aquí, ganan dinero nuestro y se burlan de nosotros. Número dos, el hecho de que nosotros podemos utilizar todos los fondos posibles y toda la ley posible para asegurar que no utilicen nuestras propiedades mismas para burlarse de nosotros.
Ellos cogen los artistas que ellos quieren, los cantantes que ellos quieren, los mandan para acá para entonces hacer dinero con ellos y esta gente tiene un relajo, se pasan unos meses aquí, otros meses allá.
Max Lesnick, de la agrupación Alianza Martiana, que se opone a la política actual de la Casa Blanca en cuanto a Cuba, se pronunció en contra de esta iniciativa.
Y los artistas son mensajeros de la cultura, de la música, de las relaciones humanas que están por encima de las divisiones entre los gobiernos.
Lesnick consideró que las relaciones entre los pueblos están por encima de la política.
Me parece que esta actitud de la ciudad de Miami contribuye a afianzar el criterio de que en Miami, en el Gran Miami, donde los cubanos tienen un asiento como migrados o como exilados, esto constituye un paso más al desastre.
La comisión aprobó este documento por unanimidad. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
En noticias de América Latina, el presidente interino venezolano Juan Guaidó ratificó que cualquier proceso que se realice para buscar una solución a la crisis de Venezuela pasa por la salida del poder de Nicolás Maduro. Carolina Alcalde amplía desde Caracas.
El también presidente del Parlamento venezolano reaccionó ante las recientes declaraciones de Maduro, quien aseguró que la oposición no tomará el poder ni por las malas ni por las buenas. Guaidó dijo contar con la capacidad de lograr un cambio de gobierno en el país y destacó que espera que sea de la mejor forma posible.
Si deciden atornillarse, si deciden querer, pretender que van a secuestrar los sueños de todo un pueblo, pues será por las malas, compañero. Que decidan entonces, tanto la Fuerza Armada como el entorno. ¿Se van a hundir con un dictador? Se van a hundir y van a hundir más a nuestra gente, a nuestro pueblo, o van a aceptar la oportunidad de una salida real. La solución que tiene Venezuela es muy sencilla: una elección presidencial realmente libre una vez cesada la usurpación.
Entre tanto, durante un encuentro con representantes del sistema de Naciones Unidas, la vicepresidenta del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, solicitó corregir los datos publicados por agencias de las Naciones Unidas. La petición ocurre día después de que ACNUR sostuviera que más de 4 millones de ciudadanos han emigrado del país.
Que se suman a esta agenda política de agresión. Hemos pedido que esas cifras se corrijan de forma científica, se corrijan de forma profesional y atendiendo a la seriedad de nuestra relación y el respeto mutuo que mantenemos con el sistema.
El gobierno en disputa ha reiterado en varias ocasiones ser víctima de agresiones por parte de la oposición y de distintos actores de la comunidad internacional que han brindado apoyo a Guaidó. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Entre tanto, también el jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela, pidió a Colombia que investigue los presuntos hechos de corrupción de sus delegados en ese país tras denuncias de supuestos desvíos de recursos.
La solicitud del opositor ocurre luego de que el medio digital Panam Post señalara en una publicación a dos delegados de Guaidó, Rosana Barrera y Kevin Rojas, de supuestamente malversar fondos relacionados a la ayuda humanitaria que se almacenó en Cúcuta y la manutención de los militares que desertaron del gobierno de Nicolás Maduro y que se encuentran en Colombia.
La oposición en Nicaragua mantiene la suspensión en las negociaciones con el gobierno de Daniel Ortega hasta que éste cumpla con la totalidad del acuerdo. Diana Ocaña informa desde Managua.
El integrante de la opositora Alianza Cívica, José Palé, aseguró que la oposición tiene grandes expectativas de retomar las negociaciones, pero no lo harán hasta que el gobierno cumpla con todos los acuerdos, incluyendo el de libertad de al menos 89 de los considerados presos políticos que permanecen en prisión.
La negativa del cumplimiento del gobierno, su falta de disposición para cumplir con la liberación de todo y más de un número tan importante como es de 89 y la violación a la garantía de seguridad de los excarcelados no abona a un ambiente necesario de entendimiento, de paz.
Por su parte, Cairo Amador de la Comisión de la Verdad aseguró que con la aprobación y entrada en vigencia de la ley de amnistía se cubren todos los requerimientos legales de parte del gobierno en temas de libertad de manifestantes.
Esta ley cubre todos los procesos administrativos y jurisdiccionales en materia penal, ordena la libertad de los presos, decreta la cancelación de registros de antecedentes penales y recoge el principio de no repetición.
Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y más de 8 millones de guatemaltecos acuden a las urnas este domingo para elegir presidente y vicepresidente, además de alcaldes y diputados. Eugenia Sagastume nos pone al tanto.
Según las encuestas, tres candidatos son los que disputan la mayoría de votos. Sandra Torres, candidata del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, lidera las encuestas con un discurso básicamente social.
El primer compromiso que yo estoy asumiendo en frente de la población en los primeros 100 días de mi gobierno es que regresen los programas sociales.
El segundo lugar se disputa entre dos candidatos, uno de ellos, Alejandro Yamatei, por el Partido Fuerza.
Si queremos cambiar este país, tenemos que cambiar el papel de la mujer, tenemos que apostar a introducir a nuestras mujeres en la vida económica, política y social del país.
Y el otro es Roberto Arzú por la coalición de los partidos PAN Podemos.
Nosotros vamos a generar 1 millón de empleos y los vamos a hacer construyendo 1 millón de viviendas dignas. Sí se puede.
En total, 19 candidatos buscan la presidencia de Guatemala, pero para lograr el triunfo definitivo se necesita la mitad más uno de votos válidos. Si no se alcanza ese resultado, el 11 de agosto deberá realizarse una segunda vuelta. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, anunció que presentará un recurso contra la sentencia que absolvió al hombre que lo acuchilló el año pasado por considerarlo no imputable por sus problemas mentales para impedir que la persona que supuestamente ordenó el ataque quede impune.
El mandatario señaló que tras la absolución de su agresor y en el caso de que el trámite judicial fuera concluido definitivamente, difícilmente se harían gestiones para identificar y sancionar a la persona que, en su opinión, ordenó el atentado.
La sentencia armó un circo en Brasil porque a partir de ese momento, si no hubiera ningún recurso y el proceso se diera por concluido, en caso de que el agresor quiera revelar quién le pagó para intentar asesinar al entonces candidato presidencial, su testimonio ya no tendría valor jurídico.
A las 12:47 vamos a Chile, donde el presidente Sebastián Piñera cambió a 6 ministros en plena crisis de popularidad. Jorge Orellana nos explica.
El presidente chileno Sebastián Piñera realizó 6 cambios en su gabinete, en el que hasta ahora es el ajuste ministerial más importante de su mandato. Sin embargo, las modificaciones que llegaron justo cuando la última encuesta confirmó la sostenida caída en su aprobación no tocaron al corazón de su administración. El presidente Sebastián Piñera al referirse a su segundo cambio de gabinete en La Moneda, dijo:
en el Ministerio de Relaciones Exteriores asume Teodoro Rivera Neumann, abogado y doctor en Derecho. En el Ministerio de Salud asume el doctor Jaime Mañalich Maxi. En el Ministerio de Energía asume Juan Carlos Llobet Eluchans, ingeniero comercial con estudios de posgrado en la Universidad de Harvard. En el Ministerio de Obras Públicas asume Alfredo Moreno Char, ingeniero civil industrial y máster en Administración de Empresas de la Universidad de Chicago. En el Ministerio de Economía asume Juan Andrés Fontén Talavera, ingeniero comercial, máster en economía.
Con el cambio de gobierno, el presidente Piñera busca dar un nuevo impulso a su mandato. Piñera, que el 2019 dijo será crucial para sacar adelante las reformas en el Parlamento, en una instancia en la que no tiene mayoría y en la que le ha resultado complejo negociar sus principales reformas con la oposición izquierdista, busca enfrentar la nueva coyuntura, pero en momentos en que continúa complicándose el panorama. Ahora, con unos 3.200 trabajadores de la mina Chuquicamata de la estatal chilena Corporación del Cobre Codelco, que iniciaron este viernes una huelga tras rechazar la última oferta de la empresa en el proceso de negociación colectiva. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Seguimos con noticias del Cono Sur, esta vez en la voz del doctor José Caló.
Quedaron definidas las principales alianzas para competir en las elecciones argentinas. Se acabó el tiempo que establece la ley y, por tanto, de las especulaciones sobre las alianzas que competirán este año en las elecciones presidenciales de Argentina. Los principales partidos negociaron la unidad y se registraron jurídicamente ante la justicia, donde dejaron definido el mapa de frentes. Ahora se abre la etapa de discusión de los lugares en las listas. Todas las fórmulas y demás candidatos deberán estar acordados para el 22 de este mes de junio como plazo último. Se registraron 8 alianzas que van con filosofías políticas de derecha, de centro hasta de extrema izquierda. Las elecciones se celebrarán el próximo 27 de octubre de este año 2019. Para Radio Martí, les habló el doctor José Caló.
Son las 12:51 en los estudios de Radio Martí. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos declaró que el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, no violó la ley cuando rehusó proveer al Congreso la liquidación de impuestos del presidente Donald Trump, porque dice que la ley federal protege la confidencialidad de dichos documentos.
Un alto funcionario del Departamento de Justicia dijo en la declaración legal presentada al Departamento del Tesoro que el Estatuto Federal que protege la confidencialidad de la liquidación de impuestos prohíbe que el Departamento del Tesoro acate la solicitud del director de la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de que se le entregue la liquidación de impuestos del presidente.
En otras informaciones, el gobierno de Estados Unidos busca crear un acuerdo con México y Guatemala para evitar el flujo de inmigrantes centroamericanos en la frontera sur. Jorge Agobián tiene más detalles.
Estados Unidos discute un protocolo migratorio con México y Guatemala que aparentemente designaría a este último país centroamericano como un tercer país seguro para los solicitantes de asilo. Según el presidente Donald Trump, esta propuesta será realidad, aunque la misma se encuentra bajo la revisión de los tres países sin un acuerdo firmado aún. La Agencia de la ONU para Refugiados, ACNUR, establece que puede ser considerado como un tercer país seguro cuando las autoridades competentes acuerdan que el solicitante de asilo será tratado de acuerdo con los siguientes principios. 1. Su vida y libertad no están amenazados por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política. 2. No existe riesgo de daño grave. 3. Se respeta el principio de no devolución de conformidad con el Convenio de Ginebra. Y 4. Existe la posibilidad de solicitar la condición de refugiado en ese país. Desde 2002, Estados Unidos mantiene vigente un acuerdo similar con Canadá. Bajo este acuerdo, los solicitantes de asilo deben pedir protección en el primero de estos dos países al que lleguen. ACNUR formó parte de la revisión e implementación de ese tratado. La experta Laura Porras considera importante su participación.
Han existido experiencias donde, por ejemplo, exacto, un país dice, bueno, yo estoy dispuesto a ser un país tercero seguro siempre y cuando
también ACNUR esté conmigo, Naciones Unidas lo reconozca.
Un funcionario del Departamento de Estado estadounidense dijo a La Voz de América que estudian una gama completa de iniciativas para promover esta agenda. ACNUR se refirió al posible acuerdo señalando, entre otras cosas, que los países involucrados estudien los arreglos para el retorno seguro y digno de aquellos que no necesitan protección internacional. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó que a partir del año 2020 los planes económicos no llegarán desde arriba y que serán los trabajadores quienes diseñarán las metas de las empresas estatales, una medida audaz del gobierno para intentar reflotar la dañada economía de la isla, según reporta la agencia EFE.
Díaz-Canel se refirió así a la nueva directiva al clausurar un congreso de economistas necesarios para aplicar con éxito la decisión. Reseña este sábado el diario estatal Granma a través de una nota de portada.
Con la descentralización de su economía, Cuba pone fin a décadas de verticalidad en sus planes económicos, un método que, si bien fue eficaz en los primeros años de revolución, hoy se ha convertido en un lastre para la nación caribeña, empeñada en no recaer en una intensa crisis por la del periodo especial de la década de los 90.
Para muchos especialistas, el principal desafío de esta transformación radica en cambiar la cultura verticalista, que no cuestiona las órdenes de una estructura superior.
Para muchos, para ser efectiva esta medida reclamada durante años, es necesario un cambio de mentalidad, salvar al nuevo momento y saber que ya el plan no llegará desde arriba. Se trata de una medida audaz y revolucionaria que exige objetividad, realismo y conciencia, insistió Díaz-Canel.
Según el presidente cubano, la corrupción y las ilegalidades, el poco nivel de ahorro, el endeudamiento y los insuficientes ingresos por exportaciones están entre los principales lastres de la economía de la isla, que trata de alejar el fantasma de la recesión, reaparecido en 2016, por primera vez en más de 20 años.
Vamos ahora a nuestro segmento de ciencia. Cambiamos de rumbo informativo. Las noticias del mundo del entretenimiento también más adelante.
Película de Dead Don't Die, Los Muertos No Mueren, del director Jim Jarmusch, una comedia de terror en la que la fractura hidráulica o fracking provoca reacciones extrañas en el medio ambiente. Durante una entrevista con la agencia Reuters, los actores de la película, entre ellos Bill Murray y Tilda Swinton, dijeron que les preocupa el consumo excesivo de plásticos y la relación del hombre con el medio ambiente. Bill Murray, actor galardonado en 2016 con el premio Mark Twain, hizo énfasis en que él mismo está dejando de consumir agua en botellas plásticas y que prefiere los envases de vidrio porque las comidas y bebidas no pierden su verdadero sabor. Una colección de más de 50 cartas de amor escritas por el cantautor canadiense Leonard Cohen a la mujer que inspiró So Long, Marianne, se subastó recientemente por $876,000. El archivo de cartas de Cohen a Marianne Elend narra su historia de amor ocurrida en la década de 1960 y el florecimiento de la carrera de Leonard Cohen, que pasó de ser poeta a músico. Elend murió de leucemia en Oslo en julio de 2016 a los 81 años. Cohen, quien también padecía leucemia, murió en noviembre del mismo año en Los Ángeles, California, a los 82 años. Un Aston Martin de 1965, equipado con aparatos especiales para James Bond, como por ejemplo ametralladoras y un escudo a prueba de balas, será subastado en agosto. Se espera que el vehículo alcance entre 4 y 6 millones de dólares, según un comunicado de Sotheby's. El auto nunca fue visto en las películas de Bond, pero coincide con el que 007 condujo en las películas Goldfinger y Thunderball. El Aston Martin fue encargado por Eon Productions y fue utilizado en los eventos promocionales de Thunderbolt en Estados Unidos. La subasta de esta belleza tendrá lugar el 15 de agosto en Monterrey, California. Todo por el momento, Alejandro Escalona, Voz de América.
Hablemos ahora del cambio climático que está blanqueando y destruyendo los mayores arrecifes del mundo. Pero uno de los temas más amenazantes y desafiantes son los millones de toneladas de plástico que se vierten en nuestros océanos cada año. Miguel Ángel Rivera con los detalles.
Cada año, 8 millones de toneladas métricas de plástico llegan a los océanos del mundo. En Gabón, las playas están llenas de él. En el río Drina, que fluye entre Montenegro, Serbia y Bosnia, crea islas de basura flotante. Nos estamos ahogando lentamente en nuestros propios desperdicios, nos dicen los expertos.
La plage est remplie de personnes qui font le nettoyage.
Hemos arrojado tanta basura al mar que ha llegado a costas donde ni siquiera hay gente, pero ya hay basura. Es muy triste ver animales que han muerto y ver nidos de aves que se mezclan con la basura.
Los esfuerzos para recoger toda la basura están creciendo, pero con tantas actividades en las vías fluviales del mundo, los pequeños esfuerzos de base no pueden continuar.
Tenemos tanta basura plástica. Creemos que entre 100 y 200 toneladas de basura plástica se botan diariamente, y eso es enorme. Cuando tenemos un río crecido o algo similar, podemos ver el resultado: toneladas de basura flotando en los ríos.
Hasta hace poco, los chinos estaban haciendo un negocio en auge, tratando con aproximadamente el 45% del plástico desechable del mundo. Eso fue hasta 2018, cuando Pekín prohibió abruptamente casi todas las importaciones de plástico. Pero los activistas ambientales dicen que la respuesta definitiva no tiene nada que ver con el reciclaje, sino con el alejamiento rápido de nuestra cultura plástica desechable. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Amigos, así llegamos al final del noticiero de Radio Martí, edición de los sábados al mediodía. Tuvimos el placer de informarles.
Ricardo Espinosa
y Luis Covarrubias. La conducción técnica de este noticiero estuvo al mando de nuestro ingeniero de sonido, Raúl Tapanes Estrella. Gracias por su sintonía y tengan todos ustedes un buen fin de semana.